Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de cómo los AirPods podrían revolucionar el futuro de nuestra salud, los primeros detalles de los Pixel 8 y Pixel 8 Pro y cómo la marca Volkswagen nos quiere adentrar en los coches eléctricos con su nueva propuesta, el Volkswagen ID.2 All. Bien, primero todo, ¿no? Esos AirPods que medirán nuestra salud, ¿no? Que mejorarán para poder darnos nuevos datos. Bien, los AirPods actualmente son uno de los mejores productos y más exitosos de la marca Apple, ¿no? Es decir, podríamos decir que los que más se venden en menor precio. Es decir, tenemos que los iPhone valen mucho y se venden bastante, evidentemente. Pero dentro de los, digamos, como productos que menor precio tienen, los AirPods es todo un éxito, ¿no? Es decir, mucha gente incluso llega a tener dispositivos, Samsung, Oppo, etcétera, de Android, y tienen AirPods, ¿no? Ya sea por su calidad de sonido, que admito que hay mejores opciones, lo digo yo que tengo varios AirPods, ¿no? Pero ya sea por su calidad de sonido o por lo que ha implicado la tendencia, siempre hemos visto como que numerosas marcas, ¿no? Sobre todo externas, suelen intentar copiar el diseño. Ahora ya no tanto. Ahora ya hemos visto diferentes tipos de diseño, pues dependiente de la forma de la oreja, etcétera. Pero es verdad que hubo un tiempo en el que todas las marcas lo que hacían era básicamente copiar el diseño de los AirPods, ¿no? Con lo cual, según Mark Gurman, podrían dar un salto en sus funcionalidades, pero de una forma mucho mejor de lo esperado, ¿no? Bien, según el reputado analista de Bloomberg, Mark Gurman, ¿no? Que lo conocemos bastante, hemos hablado aquí de muchísimas cosas, suele ser bastante acertado en las cosas relacionadas con Apple, con lo cual esto podría darse, ¿no? Los AirPods podrían tener la capacidad, ¿vale?, de obtener algún tipo de dato auditivo. Bien, de momento no se especifica de fecha. Se dice que en algún momento los dos próximos años saldrá una nueva versión, o sea, tirando hacia 2024, de cara ya a 2025, saldrá una nueva versión de unos AirPods. Evidentemente serán los Pro, y suponemos, ¿no? Porque sabemos que la funcionalidad es buena y grande. Evidentemente suelen llegar las versiones más Pro, ¿no? Sobre todo en Apple suele haber más diferencia. Lo vemos, por ejemplo, con el Apple Watch, ¿no? O sea, hasta ahora solo teníamos el normal y ahora tenemos una versión Ultra. Lo vemos también con los modelos de iPhone. Ahora las versiones Pro reciben mejores procesadores, mejores cámaras. Es evidente. Es decir, estás pagando por una versión Pro, pagas un precio más y también pagas por nuevas funcionalidades, ¿no? Pero bueno, se comenta que en los próximos 2 años podríamos ver alguna nueva actualización, ¿no? Gurman señala que estos dispositivos, bueno, como todos sabemos, si lo utilizáis y si no, pues os lo cuento, ¿no? Que ya cuentan con Live Listen, que básicamente es una función que ayuda al usuario a escuchar mejor, ¿no? Lo comentaron un poco en la presentación de los AirPods, ¿no? Y es como que hace un poco de audífono, entre comillas, ¿no? Es decir, te permiten filtrar el sonido, mejorar, aumentar la audición, etcétera. Como digo, en plan audífono, ¿no? Pero no del todo, ¿no? Pero bueno, que como digo, no reemplaza un audífono. Es decir, hace más o menos una función parecida, pero nunca lo va a reemplazar, ¿no? Es decir, un audífono tiene otras funcionalidades, pero digamos que está el aspecto del Live Listen, ¿no? Te permite, pues, para aquellas personas que no tengan relativa pérdida auditiva, ¿no? Que hagan necesidad de audífonos, sino que sea una pérdida temporal o sea una pérdida muy pequeña, pues este Live Listen te puede ayudar un poco a escuchar mejor, clarificar las conversaciones y todas estas cosas, ¿no? Bien, para el especialista existe la posibilidad de Live Listen, bueno, existe que esa función se convierta en una alternativa aprobada para mejorar la escucha de los usuarios de los AirPods. Bien, de hecho, ahora mismo, si tenéis, creo que por encima de iOS 16, bueno, no, iOS 14 creo por ahí, hay una función, no sé, no lo he probado con otros auriculares que no sean AirPods, pero ahora mismo en tu centro de control puedes ver también, que te puede servir un dato para saber si lo estás escuchando demasiado fuerte o no la música, el sonido que tú estés escuchando, música, audio, sonido externo, etcétera, puedes monitorizarlo, es decir, te pone una barrita. Vale, si nosotros nos metemos en el centro de control, lo más abajo, bueno, tiene que tener conectado evidentemente unos auriculares, ¿no? Como digo, no sé si solo con los AirPods o se puede con otros auriculares, supongo que se podrá con otros, pero bueno, no tampoco información sobre a qué nivel auditivo está sonando, ¿no? Por ejemplo, si estamos escuchando una canción, va a estar a lo mejor, si lo tenemos a la mitad de volumen, entre 70 y 80 decibelios, ¿no? De hecho, te va poniendo en función de los colores, pues verde está bien por encima y bueno, por dentro de lo que viene a ser lo recomendado. Amarillo si está siendo un poco moderado y rojo si está siendo excesivo, ¿no? Para ayudarnos un poco también a controlar el volumen, porque muchas veces que no nos damos cuenta, hemos subido de mal volumen, la canción nos gusta, tenemos los oídos taponados, tenemos a lo mejor el auricular un poco roto y necesitamos subir el volumen. Y claro, a lo mejor nos estamos haciendo un poco un daño relativo en el oído, ¿no? Con lo cual, también una función que nos ayuda un poco, ¿no? Bien, pero todo esto hay que recordar que cierta funcionalidad de salud, ¿vale? En todo, no solo en los AirPods, sino relojes, móviles, etcétera, en general, cierta funcionalidad que se apliquen a salud, deben recibir el visto bueno de los reguladores. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de Estados Unidos, debe ser de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la conocida como FDA. Probablemente esa sigla os suene más que si os digo lo de Administración de Alimentos y Medicamentos. Evidentemente, las siglas en inglés son diferentes, ¿no? Bien, de momento Gurman no brinda mucho más detalles sobre las posibles funciones que llegarán, como digo, en este futuro, ¿no? Sin embargo, su predicción coincide con la de otro analista muy confiable y que no va a sonar más todavía, que es Ming-Chi Kuo. Bien, Ming-Chi Kuo ha dicho que el pasado, que los auriculares podrían agregar sensores para la medición de parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, sudoración y temperatura corporal. Y esto tiene mucho sentido, porque hasta ahora, es decir, hemos visto que los, bueno, digamos como que el Apple Watch ha ido evolucionando hacia, ahora lo voy a comentar de todas formas, ¿no? Pero ha ido evolucionando un poco hacia nuevas funcionalidades y probablemente pues el hecho de poner ciertos medidores, ciertos sensores, etcétera, para frecuencia cardíaca, sudoración y temperatura corporal en unos AirPods tiene sentido. Hombre, va a costar, probablemente pues no lo veamos en 2 años, lo veamos un poco más adelante, igual hacia 2028 ya. Pero no es un dato muy loco, ¿no? De hecho, la razón detrás de este movimiento de Apple, según dice el analista Ming-Chi Kuo, sería diferenciar sus auriculares de los de la competencia al ofrecer funcionalidades que van mucho más allá del sonido, ¿no? Es lo que comentaba al principio. Pensad que estéticamente los AirPods fueron una revolución. La primera generación sobre todo, ¿no? Porque después sí, hemos visto perfectas imitaciones de los AirPods Pro, de la primera y segunda generación, de los AirPods 3, etc. Pero el impacto estuvo cuando Apple dejó los AirPods, ¿no? Los con cable, y pasó los AirPods. Bien, en ese momento, no justo en ese momento, pero meses, podríamos decir que incluso años después, empezamos a ver desde China, desde marcas que no conocíamos de nada, numerosas copias. Copias muy bien hechas. De hecho, si no fuera porque te das cuenta, por ejemplo, de que hay un sensor, una luz que no entiendo muy bien por qué la ponen todavía, ¿no? Pero si te compra una marca, creo que era IWS o algo así, o TWS, no me acuerdo muy bien, pero una marca que los auriculares lo vendía como por 14-15 euros, copia exacta de los AirPods, creo que eran de los de segunda, primera generación, por ahí. O sea, sabemos, palito largo, caja larga, etc. Y el único fallo donde se notaban era, aparte evidentemente de la calidad de audio, compatibilidad y todo esto, a nivel estético, era que tenían una luz azul que luego cuando se acababa la batería era roja en el auricular, no en la caja, con lo cual, claro, iba andando por la calle y te iba brillando esa luz, como diciendo, vale, está sonando, está conectado tal, que sí, que entiendo que tiene su funcionalidad, pero ahí se notaba la diferencia entre un auricular de 200 euros, bueno, 150, y un auricular de 14, ¿no? Pero bueno, para que os deis cuenta que a nivel de diseño, pues sí, hemos visto muchas copias, pero ahora bien, a nivel de un auricular, que, bueno, ya aquí hemos hablado de auriculares que nos van a ayudar a medir el sueño, o a conciliar mejor el sueño. Hemos hablado aquí de auriculares que permiten meterse dentro del agua, ¿no? Es decir, son resistentes, no mucho tampoco, un IP58, cosas así, pero suficiente para meterse bajo el agua, etcétera. Hemos hablado aquí de muchos tipos de auriculares, pero nunca en ningún fabricante, ni filtración, ni futuro, ni nada, se ha pensado la posibilidad, hasta ahora, como digo, de empezar a hacer mediciones de salud a través de los propios auriculares. Es decir, es algo que si lo piensas bien, puede tener sentido y puede no tener sentido. Yo sí le veo el sentido, hay gente que digo que no, porque cuando publiqué esta noticia en Twitter, que por cierto nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @miditecno, ¿no? Nos puede encontrar. Comentando esto un poco y leyendo un poco los comentarios en otras páginas que ponía la gente, decía, claro, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo? Es una locura. Bueno, también parecía una locura que pudiesen medir el oxígeno en sangre con un reloj, ¿no? Y hoy en día está, ¿no? Pero de hecho, como digo, también esto, o sea, el hecho de diferenciarse mucho de la competencia, encaja bien dentro de los esfuerzos de la compañía para convertirse en, por así decirlo, un aliado en nuestra salud, ¿no? Ya sabemos que muchas veces su ecosistema, es decir, el ecosistema de Apple y los productos y servicios, nos deja un poco claro hacia dónde apuntan, es decir, Apple Fitness, Apple Watch, el iPhone, bueno, Apple Watch Ultra, etcétera, nos damos cuenta que Apple tiene como, digamos, como varios sectores, ¿no? Y un sector que ahora le está dando mucha importancia, muy fuerte, con nuevos servicios, nuevos productos, mejora en los servicios, etcétera, es el apartado fitness, por así decirlo, ¿no? Más hacia el deporte extremo, etcétera, como viste con el Apple Watch Ultra, Apple Fitness, etcétera. Con lo cual, sabemos que también es un sector que le da mucha importancia y esto puede aún darle más importancia, ¿no? De hecho, el año pasado la compañía se presentaba como pionera en salud y aseguraba que seguiría apostando por este campo. El Apple Watch ya es capaz de medir oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, que hoy en día lo hace bastante relojes, incluso la temperatura corporal y los pasos dados, que esto es muy útil, la verdad. En el futuro también podrá monitorizar los niveles de azúcar en funcionalidad, bueno, básicamente una funcionalidad muy importante para quienes tienen diabetes, una enfermedad que pues sabemos que afecta a millones de personas en el mundo, ¿no? Con lo cual, imaginaos hasta qué punto llega un simple reloj a ayudarnos con la salud. Es decir, yo cuando me compré el Apple Watch, tengo el Serie 8, ¿no? Porque dije, bueno, pues quiero probarlo, tal, pinta muy bien. Me lo compré porque, o sea, a nivel de cuando nada, la verdad que lo hacen muy bien, ya os traeré la review en el mes de abril, con todas las pruebas a fondo y tal, pero la verdad que estoy muy contento. Pero también porque pusieron un par de funcionalidades que ya estaban en el 7, se actualizaron un poco en el 8 y tal, pero bueno, eran dos cosillas tontas, ¿no? Pero recuerdo que, claro, yo no sabía la cantidad de información que analizaba el Apple Watch. Es decir, cuando entraba en la página de Apple, y bueno, la información que te daba la gente era muy básica. Sí, los pasos, la frecuencia cardíaca, cuánto has dormido, cómo has dormido. Y cuando corres, pues ahora te da la distancia en paso, no sé qué. Pero es que te da la velocidad de subida de los escalones. Si estás teniendo equilibrio o desequilibrio a la hora de andar, ¿cuánto es el porcentaje de desequilibrio? Te da cómo es tu paso medio andando, cómo es tu paso medio corriendo. Bueno, es que te da, ya lo hablaré más bien en la review, ¿no? Pero te da muchísima información. Puedes activar que te monitorice cada vez que te lavas las manos, cuánto tiempo lo hace, porque se supone que tienes que cumplir los 20 segundos recomendados por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, para una limpieza profunda de las manos, etcétera. Pero te da muchísimos datos, o sea, datos que nadie comenta, aunque bueno, la gente siempre pasa muy por encima, pero a mí me quedó flipando. O sea, dije, bueno, ahora entiendo un poco. Sigue siendo caro pagar 500 euros por un reloj, ¿no? Pero ahora entiendo un poco cómo valen estos 500 euros, ¿no? O sea, te da muchísima más información de la que la propia Apple te dice. O sea, bueno, sí, si te metes toda la presentación, te va a comentar todo esto y a lo largo de los años se va desarrollando. Pero yo veo vídeos y en los vídeos veo lo típico, ¿no? Un diseño chulo, te permite hacer llamadas, te permite, si es versión GPS, no tener que depender del móvil. Te mide los deportes, no sé qué, pero no veo a nadie que comente que te mide la temperatura de la muñeca. ¿Cuánto es tu paso? ¿Cómo es tu paso rápido? ¿Cómo sueles andar? ¿A qué velocidad sueles bajar los escalones? ¿A qué velocidad los subes? Son muchísimos datos. Son datos que te ayudan a estar completamente informado de toda tu actividad. Evidentemente, hay gente que no lo mirará, hay gente que ni lo tendrá en cuenta, pero yo soy muy friki para estas cosas, ¿no? Y yo soy el típico que le encanta activar todo, probar todo y ver toda esa información. Para mí es, vamos, pura felicidad, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, ya veremos qué pasa finalmente con estos AirPods y si los posibles AirPods Pro de tercera generación acaben viéndonos hasta el sueño por la oreja, no sabemos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la cosa está bastante interesante. Bien, ahora pasemos a hablar de los Pixel 8 y Pixel 8 Pro que han sido depelado, entre comillas, ¿no? Bien, por fin empezamos a conocer los primeros detalles de los nuevos dos terminales, ¿no? Como he comentado, los nuevos Pixel 8 series, Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Ya empiezan a asomarse por la ventana las filtraciones, gracias al conocido OneLeaks, y lo que vemos podría ser bastante interesante. Bien, primero hablemos de ese Pixel 8, el pequeño de la serie, ¿no? El hermano pequeño hasta que salga una versión A, ¿no? El posible Pixel 8A que llegará, sepamos cuándo, ¿no? Y un terminal que sabemos que, al menos por fuera, no va a recibir grandes actualizaciones, tanto es así que la propia filtración menciona que tendría mucha similitud al Pixel 7, normal, es decir, una versión Pro, o incluso a ese posible Pixel 7A del que hoy Evanleaks ha filtrado una imagen, ha puesto que parece ser que en eBay han puesto a la venta un prototipo del Pixel 7A, ¿no? Y si nos fijamos, el diseño es exactamente igual que el Pixel 7 y que el posible Pixel 8, ¿no? Bien, vemos una continuidad de la doble cámara junta en el mismo módulo de cámara, de hecho, es decir, ahora lo veremos más adelante en el Pixel 8 Pro, ¿no? Pero aquí de momento sigue junto, todo el mismo módulo, etcétera. Que de hecho, OneLeaks comenta que el Pixel 8 perdería el telefoto para dejarlo exclusivamente para el Pixel 8 Pro. Algo normal, algo que ya me extrañaba que estuviesen tardando en hacerlo. y algo que se entiende totalmente y es un movimiento muy normal dentro de cualquier marca, ¿no? Bien, en cuanto al cuerpo, vemos unos bordes mucho más redondeados, lo que ya nos diferencia respecto al Pixel 7, y esto se debe también a ahora el tamaño del Pixel 8, pues será menor, ¿no? Con una diagonal de pantalla de 6,2 comparado con los 6,3 del Pixel 7. Sí, seguramente ahora estás pensando, wow, 0,1 pulgada de diferencia, o sea, brutal, abismal, ¿eh? Pasamos de un micrófono, o sea, de un fan tablet o algo así se llamaban los supermóviles, ¿no? Que eran súper largos, a un micrófono, ¿no? Vale, sé que es 0,1 pulgada de diferencia, pero entre los bordes más redondeados de pantalla, tipo estilo iPhone, estilo Nothing, ¿no? O sea, esa tendencia que estamos viendo, Samsung, OnePlus, Oppo, Xiaomi, todo el mercado tiende a bordes mucho más redondeados. Pues lo vemos, y de hecho, en el cuerpo, o sea, en sí, a nivel de diseño estético, muy parecido por la parte trasera, pero es verdad que si comparásemos dimensiones exactas, que de hecho la filtración lo da, lo pasa que no me quiero poner aquí, 15,2 x 17,3 milímetros de un grosor de, bueno, grosor de 11 milímetros, eso sí, es interesante que lo sepáis, porque, o sea, no os asustéis, diréis, madre mía, pedazo de teléfono súper grueso, no, hay que tener en cuenta que los Pixel, sobre todo los últimos generaciones, desde el 6, crecen mucho en grosor porque se cuenta el grosor del terminal, es decir, lo que es el propio teléfono y el bump de la cámara, ¿no? El conocido como bulto. Por eso, por ejemplo, el iPhone o el Pixel, por ejemplo, son terminales muy gruesos, entre comillas. Cuando vemos la filtración decimos, madre mía, pedazo de terminal, es más grueso que mi cartera. Pero luego es porque se cuenta ese pequeño bulto, bueno, pequeño para nada, ya no es pequeño, ese gran bulto que hace la cámara, ¿no? Y de hecho los píxeles se nota bastante, con lo cual 12 milímetros contando el bulto de la cámara. Pero bueno, como digo, se nota, a la mano probablemente no lo notemos, en el uso del día a día tampoco, pero hay que decirlo, hay una diferencia de 0,1 pulgada y también una diferencia también de tamaño, ¿no? Es decir, ahora es un pelín más pequeño y a mí me encanta. Bien, eso todo en cuanto al exterior, diseño, tal, imágenes filtradas, de hecho hay un vídeo, bueno, el vídeo lo hemos hecho el Pixel 8 Pro, si queréis ver imágenes del Pixel 8, podéis iros tanto a Instagram, Twitter, recordad, @miTecno, allí podéis tener toda la información al momento, y de hecho, como digo, se publicaron imágenes tanto del Pixel 8 Pro que vamos a hablar ahora, como del Pixel 8 que he mencionado. Todo estético, todo por fuera, porque a nivel de interior, pues no sabemos, no tenemos información. Lo único que supone la filtración, que ahora lo vamos a comentar más extensamente, es que veremos el nuevo Google Tensor, el Tensor G3, estrenando en la Pixel 8 serie. Pero, como digo, ahora lo vamos a explicar un poco más qué posibilidades tendría este Google Tensor G3, en qué procesador se basa y toda esta cosa, que ahora, como digo, lo vamos a comentar, ¿no? Esto era el Pixel 8, el pequeño de la familia, hasta que no llegue un Pixel 8a, una versión más pequeña, Lite, etcétera, es el pequeño. Como recordamos, al igual que vemos en otras marcas, siempre tenemos una versión normal y una Pro. Bien, la versión normal está bien, poco cambio, parecida, es normal, Google no quiere dar salto grande porque sabe que es un terminal que, bueno, la gente tiene en cuenta. Pero donde sabe que las miradas se llevan, donde tiene que pegar el salto, la influencia, los cambios, reforzar lo bueno, esa es la versión Pro. Y de hecho ahora vamos a hablar del Pixel 8 Pro. Principal cambio, borde más redondeado. Igual que el Pixel 8, el Pixel 8 Pro también va a tener esos mismos bordes redondeados. Nuevo módulo de cámaras también, esto es muy importante, ¿vale? Porque a diferencia del Pixel 7 Pro, que dividía en una especie de dos secciones, vamos a decirlo así, ¿no? La cámara de tres lentes, es decir, hacía como una especie de... ¿Sabéis la píldora, no? Que hace el iPhone de como un, digamos así, como un círculo más alargado donde hay dos lentes y justo al lado, pero aparte, otra lente, ¿no? Hacía esa especie de I latina, minúscula, ¿no? El diseño, etcétera. Pero ahora hay un cambio. Ahora lo junta todo y en un mismo módulo dando la impresión de un módulo más grande. Bien, me explico mejor, ¿vale? Porque lo junta todo tal, no está muy bien expresado, que digamos. Bien. Si antes estaba dividido en dos secciones, como digo, una sección más alargada donde había dos sensores y una sección aparte, justo al lado, donde había otra lente, es decir, en total tres lentes, ahora todo eso es uno, al igual que el Pixel 7, que el Pixel 6, que el Pixel 6a. Si os dais cuenta, esos terminales solo tienen dos lentes y están todos en una, es decir, no hacen ni separación como en otras marcas ni nada, sino es todo un mismo módulo. Pues ahora, este Pixel 8 Pro... Esas tres lentes que antes estaban separadas en 2 y 1, lo junta todo en uno. Pero de hecho, ya no es que sea tres lentes, ya no es triple configuración de cámara. Ahora podría, la filtración ahora lo vamos a hablar, ¿no? Pero no aclara, podría ser cuádruple configuración. Bien, no lo están viendo, ¿vale? Pero lo voy a especificar por si habéis buscado las imágenes, que como digo, en nuestra página de redes sociales lo podéis encontrar. Justo debajo del flash, hay que hacer zoom, ¿vale? Vais a ver un agujerito, hay un nuevo sensor, un hueco, que ahora mismo es negro, no está definido, de hecho no hay, en la filtración no han puesto ni sensor como tal, simplemente han dejado un hueco negro porque ahí, según la propia filtración, estará el nuevo y cuarto sensor de la cámara. Nuevo porque antes, ahí debajo del flash, no había absolutamente nada. Y ahora se han sacado un nuevo sensor de la manga. Sensor el cual desconocemos la función, no se aclara la filtración, no se dice si va a ser, yo qué sé, un sensor LIDAR o va a ser un sensor ultraangular que van a meter por la cara justo ahí. No se sabe. No se sabe para nada, ni para qué va a servir ni nada, pero comentan de que es muy probable, y de hecho una filtración bastante fiable, de que tengamos un nuevo sensor, un cuarto sensor. Bien, en cuanto a tamaño de pantalla, tendrá una diagonal de 6,52 pulgadas, para una versión Pro tiene un tamaño muy bueno, la verdad. Vuelve también a bajar un poco, si en el Pixel 8 bajaba a 0,1 pulgada, aquí también baja un poquito, cosa que a mí me encanta, yo lo comentaba el otro día en el vídeo, el Pixel 8 Pro, y es que las versiones Pro no tengan, o sea, haya versiones Pro que no tengan que ser 8 pulgadas, como son el resto de versiones Pro fuera de iPhone y poco más. Me encanta porque quiero tener todas las opciones de un Pro, pero sin tener un móvil demasiado grande. O sea, yo hasta hace 6 meses, 7 meses, siempre utilizaba móviles de 6,7 pulgadas, 6,8, porque me encantaba tener un móvil que pudiese ver vídeo en casi una tela andante, ¿no? Pero algo me pasó, creo que fue cuando adquirí el Nothing, que el Nothing creo que son 6,52, 6,55 por ahí. Era muy poquito el cambio, pero ahí lo notaba. Y me gustaba más cómo era la mano, tal. Y tampoco había tanta diferencia a la hora de consumir contenido, ¿no? De hecho, siendo realista, creo que consumo muy poco contenido en lo que es el móvil, ¿no? De hecho, con el Mac y bueno, los viajes suelo escuchar música, con lo cual me he dado cuenta de que tampoco es que le dé tanta importancia como antes, igual si le daba, ¿no? Cuando no tenía ordenador y tal, solo tenía el móvil, pues evidentemente sí consumía mucho más contenido, ¿no? Pero creo que desde que me cambié al Nothing y luego ya al iPhone y tal, me he dado cuenta de que el tamaño perfecto está por debajo de los 6,5. 6,5 incluido, pero por debajo 6,2, 6,3, tamaño perfecto. Por eso, 6,52 pulgadas, un tamaño muy bueno para una versión Pro. No hace falta que sea una tablet, no quiero llevar una tablet en el bolsillo. Puedo tener todas las cosas Pro, pero en un tamaño un poco más reducido. Se puede y lo han demostrado. De grosor, en este caso, también tendríamos 12 milímetros. El bump, o sea, el bulto, es exactamente igual en el 8 que en el 8 Pro. Lo que cambian son los sensores y todo, pero lo que hay dentro, o sea, en cuanto a grosor, es lo mismo, ¿no? Bien, si hablamos a nivel interno, aquí nos toca presuponer, como digo, según la filtración, lo mismo, es que teniendo en cuenta un poco la tendencia, Google Pixel 6 estrena el Tensor 1, el Pixel 7 le ponen el Tensor 2, bueno, yo digo Tensor 2, pero alguien me matará y dirá, no, es Tensor G2, bueno, me entendéis, ¿vale? Si presuponemos, hacemos los cálculos y tal, y no hace un Apple, evidentemente tendríamos que ver el Tensor 3, Tensor G3, en el Pixel 8 y Pixel 8 Pro, ¿no? Bien, nueva versión del procesador, que en este caso estará basado en el Exynos 2300, evidentemente aún no se ha anunciado, y pues evidentemente será mucho más potente debido a la estructura de 3 nanómetros. Muy interesante esto porque, de hecho, el gran cambio de 5 a 3 nanómetros, y eso nos va a permitir mucha más eficiencia y potencia para este Google Pixel 8 Pro. Lo que os comento, las miradas se centran en la versión Pro, en que haya mejora. La mejora principal va a ser probablemente el procesador. Sabemos que es un procesador que en cuanto a procesamiento fotográfico lo hace excelente. De hecho, debe ser de los mejores procesadores en cuanto a procesamiento fotográfico del mercado, si no de los mejores, no en cuanto a potencia, ¿vale? Es un procesador muy potente para un Pixel. Fuera de ahí, no es tan potente. Hay procesadores bastante más potentes, es normal, pero como digo, para un Pixel está muy potente. Igual a una fotografía en un Pixel es increíblemente genial. Bien, como digo, se cree que podría haber también una gran mejora en el hardware de la cámara. La mejora no será muy superior, pero sí que habrá una mejora para seguir un poco compitiendo al nivel del resto de gama alta de este 2023. Como digo, igual vamos a ver un poco el estilo iPhone, ¿no? Es decir, el Pixel 7, el Pixel del 5 al 6 vimos una gran mejora, el 6 al 7 una pequeña. Del 7 al 8 igual es más pequeña, bueno, se mantiene por así decirlo, pero ya igual del 8 al 9 vemos una gran mejora, ¿no? Un gran módulo, un no sé. Con lo cual debemos de tener en cuenta que bueno, podríamos no ver a lo mejor la mejora tan grande como estamos esperando. Es decir, hay mejora, que nadie diga, no, exactamente igual, tal. Lo primero es procesador, en lo que creo que sería más principal. Y bueno, nuevo sensor y todo. Pero igual la mejora no es de un sensor de 10 megapíxeles a uno de 200, ¿no? O cosas así que vemos en algunas marcas, ¿no? Bueno, igual la mejora es, bueno, un nuevo sensor, un nuevo sensor en la cámara fotográfica, ¿no? Es decir, a lo mejor de un IMX890 a un 920, que ni siquiera existe, ¿no? Pero pongamos que mejoran y tal. O sea, que tampoco va a ser muy grande, pero va a haber mejora, que es lo importante, ¿no? O sea, mientras no se mantengan exactamente lo mismo que el año anterior, porque entonces que no vale la pena sacar un nuevo terminal, pues siempre está bien. Como digo, no conocemos más datos. Según comenta el filtrador, conforme se acerque la fecha del Google I/O 2023, que se suele hacer, creo que es en mayo, conoceremos más detalle. De hecho, se cree que podría presentarse en esa presentación el Pixel 8, el 8 Pro y la sorpresa que podría ser el Pixel Fold. No hay nada seguro, todo son filtraciones, podríamos ver esto, mañana podría cambiar completamente. De hecho, mañana podría salir una filtración ampliando todo esto. De hecho, me da miedo porque, claro, este podcast lo estoy grabando jueves, se sube el sábado. Y de hecho me da cosa de que mañana viernes, WildLeaks a las 4 de la mañana publique una pedazo de filtración. Y dice, bueno, todos los detalles del nuevo Pixel 8 Pro y la mitad de las cosas que he dicho ahora mismo, que la he sacado su filtración, como digo, la está desmintiendo. Dice, bueno, me equivoqué y en verdad iba a ser 6,9 pulgadas, no va a tener nuevo sensor, el sensor que me inventé era, o sea, no va a tener nuevo procesador, perdón, el sensor cuarto que me inventé según la filtración era mentira. Que no va a pasar, pero me da la cosa de que sí, ¿no? Pero bueno, como digo, ya conoceremos más detalle, iremos ampliando esta información, pero si queréis conocer todo un poco más ampliamente, sobre todo el Pixel 8 Pro, pues tenéis un vídeo en el canal de YouTube. Como digo, nos podéis encontrar como Migitecno y allí pues os podéis informar mejor. Bien, pasemos a la tercera y última noticia que viene muy interesante. Luego, bueno, la he comentado, ¿no? Porque siempre me pongo un titulillo en la... O sea, pensad que yo me hago un pequeño guión, ¿no? Pero siempre me pongo un titulillo para enganchar bien el tema. Me hace gracia porque el título que he puesto es el Volkswagen de 25.000 euros. Como si no hubiese Volkswagen de 5.000 euros, ¿no? O sea, perdón, de 25.000, ¿no? Pero bien, Volkswagen está ante uno de sus mayores retos del momento actual, digamos, ¿no? Y dos preguntas están sobre la mesa. La primera es si lo está afrontando demasiado tarde, que podría ser. Y la segunda es si la respuesta es la adecuada o es impuesta. Bien, en la presentación del Volkswagen ID 2 All, 2 All, 2 All, como queráis decirlo, ¿vale? Depende de vuestro acento inglés, podréis decirlo más inglés o más españolizado. Técnicamente sería el Volkswagen ID 2 All, pero bueno, como digo, si digo ID 2 All, alguien me dirá, bueno, pero ¿qué me estás diciendo aquí, no? ID 2 All, ¿no? Bien, a ver, se ha querido lanzar un mensaje por encima de cualquier otro. Volkswagen sigue siendo la firma del, abrimos comillas, pueblo, cerramos comillas. Bien, pueblo entre comillas, porque bueno, ya entendemos, ¿no? Bien, durante su evento se dejaron ver los modelos más icónicos de la marca, pero sobre todo se hizo un especial hincapié en aquellos automóviles que durante décadas consiguieron conquistar a millones de conductores, ¿no? Que digamos que serían el Volkswagen Beetle, ¿no? Que el más mítico que nada, que de hecho echo de menos verlos por la calle. El Volkswagen Golf, que ha sido de los mayores superventas, ¿no? Y los Volkswagen T1. Con el salto al coche eléctrico, Volkswagen se propuso, digamos, que desde su primer momento, hacer su ID3, ¿no? El Golf eléctrico. Básicamente, o sea, quería que el Golf eléctrico fuera el ID3. El coche llamado a convencer al público de que tenía entre manos el modelo correcto en la transición a las cero emisiones. Pero el problema del Volkswagen ID3 nunca ha terminado, es que nunca, digamos, como que ha terminado de convertirse en ese coche, ¿no? De hecho, el ID4 ha terminado por comerle gran parte de la venta, o sea, lo ha superado, lo ha mejorado y todo, ¿no? Con lo cual, ese ID3 no consiguió cuajar como el producto que de verdad necesitaba o que estábamos requiriendo digamos que los compradores de Volkswagen, ¿no? Bien, hasta ahora los fabricantes han tenido un gran problema, ¿no? Y es que han sido incapaces de vender un coche eléctrico con una autonomía de, digamos, por ejemplo, 400 kilómetros reales y de un precio asequible. Hasta ahora, el Volkswagen ID3 llegó con batería muy pequeña y hay configuraciones de 45 y 58 kWh, con la que viajar pues se hace bastante complicado, ¿no? Quien busque dar el salto hacia los 73 kWh de capacidad tienen un ID3, en este caso en España, por 42.325 euros. Pero es que también tiene un ID4 por lo mismo, o sea, por el mismo total, pero por 50.850 euros. En entrar a un campo vehículo, el salto económico sigue siendo importante. Estamos hablando de casi 8.500 euros, ¿no? Pero la diferencia es menor si tenemos en cuenta que el ID.4 sigue recibiendo ayudas del plan MOVE de tercera generación, ¿no? Y sobre todo, que es muy importante, es mucho más coche que el hasta ahora hermano menor de los coches eléctricos de la firma. Mucho más. O sea, mucho. Es más cómodo, está mejor acabado, es más amplio y la diferencia de dinero es menos dolorosa para quien ya está buscando un coche por encima de los 40.000 euros. Es decir, digamos que cuando estás buscando, imagínate, ¿vale? Tienes dos coches, dos opciones, ¿no? Un coche por 35.000 euros y un coche por 32.000. Entonces, la cosa es que ya son, hay como bastante diferencia, ¿no? Pues 4.000, 3.000 euros supone mucha diferencia. Pero cuando ya estás buscando por encima de los 40.000 euros, ya es como que pone 8.000 euros, es como que ya, bueno, pues ya tiro la casa por la ventana, ¿no? Es como que ya hacia adelante todo. Pero bueno, mientras que el resto de firmas han, digamos, como que empezado a ofrecer vehículos eléctricos que se han convertido instantáneamente en la opción tope de gama y más avanzada tecnológicamente para justificar unos precios muy superiores a los hermanos de combustión, lo hemos visto en la mayoría de las marcas, te saco un modelo que ahora es un Mercedes Super Premium, 500 km, oye, 500 600 km de autonomía, aceleración del 0 a 100 en 2 segundos, 2,2 segundos, pero el problema es 400.000 euros. Bueno, no eso, ¿no? Pero entendedme, ¿no? O sea, que lo que estamos viendo últimamente y lo que hemos hablado mucho aquí en estos últimos podcasts, estos últimos años, es eso, es precisamente el hecho de, bueno, los coches que estamos conociendo son topes. O sea, super batería, pero también super aceleración, pero también super precio, ¿no? En cambio, Volkswagen quiso llegar a un público de masa, entendedme, que no existía. Y además lo hizo con precios que tampoco eran populares. Es decir, es como que va a vender helado a un sitio donde no hay gente y encima lo vendes por caro. Es como, no puede. Porque si no tienes público a quien vender y pones unos precios que son incomparables, entre comillas, esa palabra no existe, ¿no? Pero bueno, que no hay posibilidad de adquirirlos de forma más sencilla, por así decirlo, lo tienes crudísimo, ¿no? De hecho, la cosa es que no es de extrañar que Volkswagen haya mostrado tanto interés en mostrar su ID.2 All como un coche de precio de polo y espacio de golf. Es decir, literalmente han dicho eso en la presentación. Un coche que llegará por menos de 25.000 euros. Aquí, bueno, veremos ver entre impuestos y cosas, ¿no? Pero bueno, en general, como la presentación era para Europa, pues menos de 25.000 euros y que aspira a ser su próximo gran superventa eléctrico. Y lo hace dando diferenciándolo ligeramente del resto de la gama eléctrica, ¿no? Es decir, buscando su propio hueco. Cuando vaya a comprar a Volkswagen, ¿vale? Y no tenga un dinero fijo, sino que diga, bueno, yo quiero un Volkswagen, me cueste lo que me cueste, no tengo precio y tal, pues vea sus diferencias, vea que tiene desde la parte más económica, un ID.2 All o ID.4 All, como quiera llamarlo, y parte más cara, pues tiene su ID.4, ¿no? Y poder diferenciar, entre medias tienes tu ID.3, que igual no te interesa, tal, pero poder diferenciar, ¿no? Bien, para empezar, no ha dudado en asemejar su firma lumínica delantera más a la del Golf que a la del resto de la familia ID, con unos pasos de rueda y una forma en el cuerpo que recuerdan muchísimo más al Polo que hasta ahora los redonditos eléctricos de amable aspecto, ¿no? Como muy coche de ciudad, urbanito, muy cómodo, que parece que ni lo tengas que conducir, ¿no? Que te sienta y te lleva a donde quiera. Ahora no, esto da la sensación de un coche más coche, entendedme, ¿vale? De hecho, por así decirlo, la semejanza con el ID Life brillan por su ausencia. Y al mismo tiempo, ¿vale? El fabricante ha mandado otro mensaje. El suelo del coche eléctrico a corto plazo estará en los 25.000 euros. Es decir, cuando digo el suelo del coche eléctrico, es el tope mínimo. Que si ahora busca un coche por debajo de los 25.000 euros, se supone que no lo va a encontrar. Ahora vamos a hablar de esto, ¿vale? Hasta hace relativamente poco tiempo se hablaba de una frontera de unos 20.000 euros, pero tanto Volkswagen como Renault han terminado por reconocer que no es posible lanzar al mercado un coche eléctrico competitivo a este precio, es decir, a 20.000 euros. Coche eléctrico y competitivo. Tengamos en cuenta esas dos cosas, ¿vale? Eléctrico y competitivo porque es importante, ¿vale? Parece que con esto, o sea, con todo esto, cosa, ¿no? Volkswagen ha querido centrarse en que los conductores, bueno, que los conductores al fin y al cabo reclaman, ¿no? Un coche útil para el día a día, pero de un precio atractivo. Es decir, que sí, que yo puedo comprarme un Porsche Cayenne ahora mismo, pero si me cuesta 130.000 euros, no es un precio atractivo ni un coche para utilizar el día a día, porque bueno, aparte de lo que consume, ¿no? Por ello, no es de extrañar la gran acogida que está teniendo el Dacia Spring o el MG4 Electric, ¿no? Es decir, coche que dejan de lado los alimentos tecnológicos, ¿no? Es decir, una pantalla de 12 pulgadas, unida por marco eléctrico, luces de no sé qué, no sé cuánto, tal, para centrarse en el precio. Es decir, vale, no tiene la mejor autonomía, tiene una autonomía bastante contenida, ¿no? Especialmente, como digo, hablando, por ejemplo, de Dacia, Dacia Spring, ¿no? Pero la cosa es que ahora mismo, o sea, la gente está entre comprarse un Tesla, es decir, gastarse, yo qué sé, 49.000 euros, ¿no? Porque ahora había una bajada de precio y tal, pues comprarte 49.000 euros, o irte a una cosa mucho más económica. Por eso, ahora Volkswagen busca ese mercado medio, ¿no? De hecho, vale, igual el Dacia Spring es una... no es la mejor opción, vamos a decirlo así, ¿no? Porque creo que son 14.000, 15.000 euros, debe ser cerca de ahí, 12.500 por ahí estaban, no sé, con la ayuda, etcétera, por cuánto está, pero vale, es un coche que es de ciudad, porque su autonomía es baja, 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 baja. Y es un coche que lo sabemos que los Dacia tampoco que sean, digamos, muy premium en cuanto a construcción, ¿no? Es decir, cuando entra un Dacia, bastante plástico o tal, pero bueno, es que cuando te compras un Dacia no piensa en tener en polipiel, en tener acabado en cuero, ¿no? Busca un coche útil que me lleve de casa al trabajo, del trabajo a casa, que sea eléctrico, con lo cual ya puedo entrar en los centros de las ciudades, no me tengo que preocupar por la contaminación, etcétera, tal, y que sea suficientemente que arranque y que avale, o sea, ya está. Con lo cual, el éxito que está teniendo el Dacia Spring es precisamente eso. No tendrá la mayor autonomía, ni lo mejor en materia de construcción, pero sí tiene un precio muy bueno para ser un coche eléctrico, y eso es lo que llama la atención, ¿no? Por ello, ¿vale? Volkswagen ha abierto la puerta para tener un vehículo todavía más barato. Un Volkswagen ID.1, que sería la puerta de entrada a su modelo y que aspira a posicionarse, pues, por debajo de los 20.000 euros. Pero este futuro eléctrico no tiene una fecha clara en el horizonte, por lo que será el ID.2 Sol el que tendrá que abrir camino y testear cómo va este mercado, ¿no? Todo indica que la fábrica de batería de Sajunto y la electrificación de Martorell serán clave en el proceso, ¿no? Bien, me hace mucha gracia una frase, bueno, me hace mucha gracia, me ha gustado mucho una frase que dice el mundo cambia y Volkswagen cambia con él, que se ha dicho en la presentación de Volkswagen y de Dos All, ¿no? El reto es mayúsculo para los germanos, es decir, tienen que demostrar que son capaces de construir un coche eléctrico del tamaño de un Volkswagen Polo y venderlo por un precio similar al que muestra un utilitario hoy en día. Los precios de los coches eléctricos se han disparado en los últimos años y la duda es si se podrá seguir estirando el chicle mucho más. Es decir, se hablaba, de hecho, si nos vamos a podcast que yo hice en 2020-2021, se lo menciono mucho, se hablaba de 2023 como el año de oro para el coche eléctrico. El año de oro no por venta, no por que se vayan a forrar las marcas como Tesla, sino el año de oro en el que cuando vaya a comprarme un coche, vea un Mercedes y un Tesla de gamas similares al mismo precio. Y ahí diga, ¿qué voy a comprarme? Un coche de combustión que tiene, yo que sé, la etiqueta 0 plus, ¿no? De cero emisiones o porque sea híbrido o alguna cosa, ¿no? ¿Qué voy a comprar? Un Mercedes, que es combustión, pero bueno, es híbrido, con lo cual puedo entrar en la ciudad hasta cierto punto, bueno, sin problema, tal. Lo puedo cargar, pero también combustión, etcétera. Digamos, por 40.000 euros, o un Tesla Model 3, que vale lo mismo, es totalmente eléctrico, ¿vale? Lo malo es que lo tengo que cargar, o sea, que va a tardar más en rellenarse y tal, rellenarse la batería, entre comillas, entendedme, pero es un Tesla, mola mucho, porque a la gente le encanta comprarse un Tesla por decir que mola mucho, y es totalmente eléctrico, y ya no me tengo que preocupar de cara a 20 años después. Pues 2023 es... bueno, todavía estamos a marzo, ¿no? Todavía no podemos ver, ¿no? Pero como están las cosas, lo veo un poco complicadillo, la verdad. Pero bueno, era ese año. 2023 era el año en el que, pues, dijésemos, pues igual me voy a por el Tesla, me voy a por el Mercedes. Y eso aseguro que hace 2 años, dices, ¿cómo te vas a comprar un Tesla si vale 75.000 euros? El más barato, ¿no? Por eso digo que era el año de oro. Pero bien, desde la propia Volkswagen ya adelantan que el crecimiento de su vehículo eléctrico le está permitiendo reducir los costes fijos y empezar a funcionar la economía de escala. Según la propia Reuters, de momento le sacan muy poco partido económico a su coche eléctrico y la crisis vivida en 2022 con la escasez de litio y los problemas para explotarlo no animan a ser optimista. De hecho, este año 2023, como digo, va a ser crudo para el coche eléctrico, pero bueno, pensemos en la recuperación 2024 y de cara a 2025... una sociedad en la que los modelos que empiezan a sacar ya todos sean totalmente eléctricos, ¿no? De hecho, aquí ya hablamos una vez de la posibilidad que tiene Porsche y marcas como bueno, Porsche, Bugatti, etcétera, de intentar ahí hasta 2035 seguir sacando modelos de combustión, con el tema de poniendo que híbrido, etcétera, tal, ahí colarse un poco. Pero bueno, muy interesante todo esto. Estas han sido las tres principales noticias de la semana. No me he alargado un poco más porque, bueno, el tema del Volkswagen y el tema de los Pixel 8, pues es un tema a tratar de forma bastante alargada, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya servido para estar informado. No olvides suscribirte a este podcast si quieres recibir un aviso de cada vez que subamos podcast. Pero bueno, todos los sábados por la mañana en hora española sobre las 12, una, vas a tener siempre un podcast mío contándote las tres principales noticias de la semana. Pero también si quieres estar informado ya no solo de los podcasts, sino del resto de noticias, actualizaciones y cosas relacionadas siempre con la tecnología, nos puedes seguir en Twitter o en Instagram, suscribirte al canal de YouTube. En todos lados nos puedes encontrar como MiguiTecno. Muchísimas gracias por escuchar el podcast aquí, espero que te haya gustado y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!